Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, un dissabte molt especial, i ara us explicaré i us diré per què és especial aquest dissabte, en companyia de la Belén Marrón. Belén, molt bona tarda. Benvinguda, de nou.
Molt bona tarda.
També està amb nosaltres el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Daniel Arasa. Daniel, molt bona tarda. Benvingut, eh?
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Rafael Rodríguez Ponga, que és el rector de la Universitat Abat Oliba Ceu. Senyor Rodríguez Ponga, bona tarda, bones tardes.
Bona tarda.
Jo deia que era un dissabte especial perquè ara fa un any, jo, el senyor Rodríguez Ponga, li vull recordar, doncs estàvem aquí, en el mateix lloc, en aquesta sala de l'Hotel Gran Marina, fent doncs el programa que tocava, el Converses habitual. El convidat fa un any era el senyor Miquel Iceta, ara ministre d'Administracions Territorials, i abans primer secretari del PSC en aquell temps, ara fa un any, no? Doncs i aquell dia doncs ens va canviar la vida tots plegats, perquè aquell dia 13 de 2020 doncs el president del govern, el senyor Pedro Sánchez, va decretar l'estat d'alarma, també el confinament, a causa d'això que encara ens està castigant, i de quina manera, que es diu la Covid-19, el coronavirus, aquesta pandèmia que tenim a sobre, no? En fi, senyor Rodríguez Ponga, ha passat un any, eh? Vostè ja estava al capdavant de la Universitat de l'Oliva. Què recorda d'aquell 13 de l'any passat, del 13 de l'any 2020? Com el va viure vostè? Primer personalment, i després li preguntaré com a rector de la universitat.
Pues és verdad, ha pasado un año, y la verdad es que hace un año estábamos en un momento en la universidad verdaderamente crítico. Personalmente, ni yo, ni tantísima otra gente pensaba que esto iba a durar un año. Porque cuando empezó el estado de alarma, cerramos la universidad, nos marchamos todos a casa, empezó el confinamiento, o el gran confinamiento, se nos dijo que era para 15 días, y creíamos, bueno, serán 15 días, bueno, ya será un poquito más, pensaba, bueno, pues ya durará hasta Semana Santa, bueno, pues nos vemos después de Semana Santa. No, no, llevamos un año y esto todavía no lo hemos superado. Es verdad que hemos cambiado mucho en esta llamada nueva normalidad, que ya no sabemos hasta qué punto es romper, en fin, las mascarillas, los geles, en fin, todas estas medidas cotidianas que tenemos. Ha cambiado muchísimo. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo brutal. Todo el sector educativo ha tenido que hacer un esfuerzo brutal. Claro. Y todas las universidades de adaptación en todos los sentidos, de adaptación didáctica, metodológica, tecnológica, presupuestaria, porque claro, todo esto implica un cambio, en la forma de dar clase, sí. Ojo, en la forma de dar clase nosotros, y en la forma de recibir las clases
los alumnos,
los estudiantes, claro. También han tenido que hacer su esfuerzo, porque no es lo mismo seguir la clase cuando estás, bueno, allí presencialmente, estás con los compañeros, tienes la biblioteca de la universidad, tienes bueno, al profesor allí mismo, que
puedes preguntar más directamente al profesor,
claro, puedes preguntar incluso en el pasillo, ya que ahora ya no, ahora estás tu tiempo en la pantalla, y si te has perdido algo, pues mala suerte, y pum, se apaga la pantalla, la siguiente clase, y la siguiente.
I aquell dia 13, a la universitat, què va passar exactament? Vostè recorda, vull dir, quan dius estat d'alarma, confinament, quins mecanismes es posen en marxa? Quins mecanismes van posar en marxa vostès?
Bueno, el primer mecanismo fue suspender las actividades. Es decir, suspender reuniones, conferencias, seminarios, viajes, es decir, todo lo que hubiera quedaba suspendido. Y inmediatamente lo que empezamos fue, en 48 horas, la formación del profesorado para las clases a distancia. Organizamos rápidamente unos cursillos acelerados, en varios turnos, mañana y tal, para adaptarnos. Y bueno, la prueba es que en 48 horas estábamos, bueno, que en 48 porque era fin de semana, quiero decir.
Sí.
Ese lunes, el lunes siguiente, ya estábamos dando las clases
telemàticament.
Sí,
clar.
Sí.
I els alumnes també s'hi van adaptar fàcilment, o va costar més, aviam?
Bueno, va costar.
Costó, no?
Sí, porque realmente...
Es canviar el xip, també.
Fue un esfuerzo. Fue un esfuerzo enorme, enorme para todos. Y al principio, pues incluso había profesores, tenían muchas dudas, los alumnos también, cómo lo hacemos, cómo tal, en fin. No todo el mundo tiene un buen equipo, no todo el mundo tiene una buena conexión. Pero ya digo, en 48 horas empezó a funcionar, claro. Y prestamos, si no fue el 100% de los servicios, pues se acercaba mucho.
Claro.
La prueba de ello es las pocas quejas o protestas que recibimos, ¿verdad?, de los estudiantes. Es verdad que recibimos, ¿eh? O sea, sí, no voy a decir que no, pero que tampoco... Es decir, todo se pudo explicar. Y a continuación lo que hicimos fue una enorme inversión para tener ya en todas las aulas instaladas una pizarra electrónica, una gran pantalla de ordenador, tres cámaras de televisión, micrófono...
O sea, que el salt digitalment ha sigut impressionant, ¿no?
La transformación digital ha sido enorme. Algo que ya veníamos pensando,
que
veníamos
de hablando, fe, claro.
Esto habría que hacerlo, y esto, claro, lo ha acelerado enormemente. Ya no es habrá que hacerlo, no, no.
Hay que lo hacerlo, hemos ya, de hacer ya.
Ya, ya. Y efectivamente, pues lo hemos hecho y creo que tanto los profesores como los alumnos lo valoran mucho. Y eso permite que alumnos que están fuera de Barcelona, pero fuera quiero decir que a lo mejor están en Sudáfrica o en California, y pienso en casos concretos de alumnos míos, no han podido llegar a España por la pandemia, no han podido entrar, no han podido venir, no han podido hacer la mudanza, pero han podido seguir las clases por este sistema.
Eso es fantástico.
Telemáticamente. Y ahora cuando lleguen, pues sí, pues ahora se incorporarán y... Sí,
bueno, suposo que de cara al futur també hi haurà aquesta possibilitat de fer-ho híbrid, no? Algunes classes presencials i d'altres també
bueno, de facto,
telemàtiques,
de facto,
no?
Ya lo tenemos, ja es fan, ya no? Lo tenemos con ja el sistema fan, híbrid, ¿no? Clar. O sea, de facto, en este momento ya es así. Lo que pasa es que nuestra universidad, la Abat Oliba CEU, es una universidad presencial. Es una universidad, no es una universidad a distancia. Nuestra vocación no era hacer una universidad a distancia. Es verdad que esto permitirá pues tener ciertos cursos a distancia o que aquel que no pueda venir presencialmente mientras esté fuera siga las clases y no las pierda, de manera que sí, ese servicio lo estamos dando.
No, es que la esencia de la universidad como todo es la
de forma mucho más completa que antes. Ahora ya sí, ahora ya han vuelto los alumnos, ya desde la última resolución del Departamento de Salud que se
30%, ¿no? Bueno, los de primer grado pueden tornar todos ya, ¿no?
30% de aforo simultáneo. Con lo cual si vamos 30, 30 y 30 con división de horarios, pues al final podemos tener casi todos los alumnos de forma presencial a lo largo del día, ya de todos los cursos, tanto de grado como de máster.
Molt bé, obrim micròfon ja de la resta de companys de taula, el Daniel, Juan Carlos, Belén, qui vol començar a preguntar al rector de la Abat Oliba, el senyor Rodríguez Ponga. Valero,
sí.
Vinga.
Sí, no.
Tenia ganes de Juan Carlos, de pastora que estava...
Ja le veo que se come el micrófono.
No, he levantado el dedo para no tener que levantar la voz.
Te dejamos.
Usted ha presidido una red de universidades que se llama la Xarxa Vives, que acoge, de la que es miembro la Universidad de Abat Oliba, porque reúne a las universidades de habla catalana, ¿no? De cuatro países, ¿no? De Francia, Italia, Andorra y España, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, fue nada más llegar usted a ser rector de la Universidad de Abat Oliba que tuvo la presidencia de turno, ¿no? Que le tocaba a la universidad. Recuerdo que estuvo usted aquí en...
Sí. Tot just quan ell era president de la xarxa.
Exacto, en noviembre del 19.
Sí,
he consultado el archivo y fue en noviembre del 19. Y usted dijo que tenía la vocación de encontrar un mínimo común denominador de estas universidades, de estas 22 universidades. ¿Lo encontró?
Sí, la verdad es que sí.
¿Lo puedo explicar?
Fue toda una experiencia presidir esta red de universidades del ámbito lingüístico catalán, es decir, todas las universidades de Cataluña, de Baleares, de la Comunidad Valenciana y de Andorra y además de Perpiñán y también hay una universidad italiana. Y bueno, como en ese momento, digamos que, por decirlo así, la situación política y social en Cataluña pues era de una tensión enorme, pues claro, yo pensé que el mundo universitario no podía estar al margen y había que hacer algo como institución, como red de universidades. Es verdad que algunos me decían, a ver, tú no eres de aquí, no te metas en esto, tal, ten cuidado, no sé qué. Otros me decían, pero es imposible, porque esto es un tema específicamente catalán, ¿cómo van a opinar otras universidades de tal, de valencianas o de Andorra o de Francia, van a opinar de esto y tal? Bueno, al final yo planteé un comunicado conjunto de condena de la violencia y de búsqueda de una solución política, de supuesto, en democracia, en libertad, en fin, principios básicos de convivencia que todo rector, que toda universidad debe tener, porque es que si no, yo lo decía, es que si no tenemos esto, o sea, si no tenemos esto, ¿qué red es esta de universidades que no tiene unos puntos básicos de convivencia? Bueno, pues finalmente ese comunicado se aprobó por unanimidad. Y eso significa que todos, es decir, tanto las universidades catalanas, las valencianas, baleares, en fin, la de Perpiñán, la de Andorra, todas se sumaron al comunicado. La verdad es que yo quedé muy, muy orgulloso de eso. Como suele pasar tantas veces, uno queda muy orgulloso de algo que luego no tiene ninguna repercusión, porque la repercusión en los medios fue mínima. Nadie dijo, los rectores de 22 universidades condenan la violencia, que es lo que uno hubiera esperado que hubiera salido, pero no. Eso fue... Hombre, si uno busca por internet, sí, porque claro, por Google aparece todo tipo de cosas, ¿no?
Reivindico nuestros servicios informativos, lo dimos, en Cadena Cope,
sí,
lo dimos.
Muy bien, fantástico.
Sí, sí. La BC también.
Me recuerdo perfectamente.
Sí, a ver, sí.
Y algunos mitjans que estemos a destacar.
Nosotros sí lo hablamos, pero en fin, yo creo que aquello fue mucho más importante de lo que parece para la propia red de universidades como tal. Porque si no estamos de acuerdo en unos puntos básicos de convivencia, ya lo demás, ¿qué vamos a hablar después? ¿Que vamos a hacer una reunión de jóvenes o de profesores o de investigadores o unas publicaciones? Pero si no estamos de acuerdo en lo básico, claro, entonces me parecía evidente.
¿Confía que ese mínimo común denominador también se encuentre en la sociedad catalana?
Bueno, pues efectivamente, eso es lo que deberíamos trabajar para que la sociedad catalana y, bueno, catalana, española, europea en general y del mundo entero, si queremos, pues estos aspectos de convivencia, de unos puntos básicos, unos puntos de, voy a decir hasta simplemente de respeto mutuo, de democracia como forma política, pero de respeto como forma de relación humana, y creo que es imprescindible y es necesario el tender puentes, bueno, lo decía antes, y no echar más leña al fuego, que es que hay gente que se dedica a echar leña al fuego todo el día y no es posible.
I no anem bé per aquest canvi. Arasa, sí, Daniel.
A part de la pandèmia, situació de pandèmia conjuntural, situació política, diguem-hi també conjuntural, el futur de les universitats i concret les privades. Tenint en compte, en primer lloc, un element, que és la caiguda demogràfica. Hi ha un problema molt seriós de falta de nens, que per tant que d'aquí 10-15 anys han d'estar a les universitats. Quin és el futur? Com pot afectar? I, en segon lloc, una mica, el veure quin paper poden tindre les universitats catòliques en aquesta situació actual y la perspectiva de futuro.
Bueno, pues esa es una pregunta que efectivamente nos hacemos continuamente, es una reflexión que nos hacemos, pero creemos que el que haya universidades que no sean públicas, pueden ser privadas en el sentido de empresas comerciales o pueden ser fundaciones sin ánimo de lucro, como es nuestro caso, tiene todo el sentido del mundo porque es parte de una oferta académica superior para que los alumnos, las familias puedan elegir en libertad ¿Qué tipo de estudios quieren hacer? Y por lo tanto, nosotros, como universidad de iniciativa social sin ánimo de lucro, que es como nos llaman aquí oficialmente, creo que tenemos un papel muy, muy importante en este sentido, en el sistema universitario catalán, para ofrecer algo diferente. Y además, efectivamente, somos una universidad con un ideario católico, claramente. Es decir, tenemos una identidad clara. Y también creemos que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, en un sistema democrático, en una sociedad que de por sí es plural, en una sociedad en la que hay diversidad de lenguas, de culturas. Basta con salir a la calle. Es decir, Barcelona es una sociedad muy plural. Muy plural. Bueno, pues que haya una universidad con un ideario católico y que además, no es que lo seamos, es que queremos seguir siéndolo. Pues creo que también esto es un mensaje porque, en fin, estos principios básicos del cristianismo que han impregnado la sociedad durante tantos siglos y que no deberían perderse son fundamentales. Es decir, el principio del perdón, el principio, todas las bienaventuranzas, la reconciliación, hay tantísimos, el amor al prójimo, es que son principios básicos de relaciones humanas.
Belén.
Bueno, pues siguiendo un poco la línea de Daniel Arasa y como conozco bien la universidad, ha sido mi casa durante muchos años y además soy exalumna de la Universidad Tabato Libaceu. Creo que es una de las universidades que cabe resaltar siempre esa visión que ha tenido entre las alianzas, la empresa privada y el mundo universitario. Y algo que creo que debería de ser común en el resto de universidades, pues no ha sido así y la Universidad Tabato Libaceu realmente tiene un trabajo que hay que resaltar, que es sus alianzas con el mundo privado, ¿no? En un mundo actual, híbrido, donde la pandemia nos ha azotado tanto a nivel universitario y la presencialidad, la primera pregunta que le querría hacer es ¿cómo ve ese futuro de prácticas universitarias en un sector de las ciencias sociales, en el mundo de la administración de empresas, del derecho, donde es necesaria esa presencialidad? ¿Cómo cree que puede afectar a nivel universitario y cara a los alumnos? Y luego la segunda pregunta va respecto un poco a lo que comentaba Daniel, ¿no? Recientemente también salía un estudio en Pricewaterhouse, una consultora española, que hablaba del cambio del consumo de los hábitos en los españoles y hablaba de datos realmente curiosos, ¿no? Por ejemplo, el 74% de los españoles ya teletrabajan como de forma habitual y teleestudian, es decir, que ya tenemos un importante porcentaje de sociedad que está ya trabajando desde sus casas. Tenemos también un consumo muy alto en el mundo del entretenimiento, de la media, ¿no? Ya nadie puede imaginarse no tener Netflix o tener Prime Video, etcétera. Y eso también creo que va a cambiar, obviamente, las ofertas formativas universitarias, ¿no? Vamos hacia un nuevo escenario con unas nuevas necesidades y unas nuevas realidades. ¿Cree que ya estamos empezando a cambiar ese tipo de... O sea, ya se tiene... La universidad española tiene que empezar a reflexionar y pensar sobre qué ofertas formativas son necesarias para dar respuesta a un mundo que absolutamente ha cambiado y ha cambiado y ese cambio viene para quedarse?
Efectivamente, estamos en pleno cambio y la pandemia, además, ha acelerado ese cambio. Sí, los cambios de teletrabajo, teledocencia o teleestudio o tele todo, pues esto lo ha acelerado esta situación de pandemia, de confinamiento. Entonces, nosotros estamos preparados. Ya lo he dicho, o sea, hemos hecho un esfuerzo enorme y estamos preparados. Estamos preparados también, precisamente gracias a esto, para asumir ese futuro demográfico que nos decía Daniel hace un momento, efectivamente, porque una buena parte de nuestros alumnos, pues sí, estarán en el aula, estarán aquí, serán de aquí, de Barcelona, de Cataluña, de los alrededores, y otros estarán fuera y podrán seguir las clases desde fuera, desde cualquier parte del mundo. Con lo cual, ese sistema híbrido ya lo tenemos. ¿Cómo evolucionará? Bueno, pues ahí estamos pensando hipótesis, ¿no? Pero, efectivamente, el cambio ya se estaba produciendo, pero el cambio ya es evidente. Ya es evidente. Y la pandemia lo que ha hecho es acelerarlo. En realidad, la pandemia, como tantos fenómenos que impactan en nuestras vidas, pues lo que hacen es acelerar los cambios sociales, por cierto, y los cambios lingüísticos, que también la pandemia ha significado unos cuantos cambios en nuestra forma de hablar, mucho más allá de lo que palabras nuevas, significados nuevos. Eso es interesantísimo también. Y estos cambios en el mundo académico, pues los estamos viendo. Y yo creo que esto lo que hace es prepararnos, acelerar nuestra manera de estar preparados para otros cambios que puedan venir en el futuro.
Sí, me gustaría preguntarle sobre una iniciativa de la universidad coincidiendo con la conmemoración del 500 aniversario del primer viaje globalizador, ¿no? Hablo de la cátedra internacional CEU Elcano, primera vuelta al mundo, ¿no? Y si acaso nos explica los estudios y las iniciativas que se están llevando a cabo. Pero a mí me gustaría que sí, efectivamente, fue el primer viaje que cambió la concepción y la visión del mundo, del planeta, ¿no? De la propia concepción del ser humano y de las relaciones comerciales y políticas, ¿no? En un mundo que empezó a ser global. Ahora las fronteras son ríos, montañas y mares, o las fronteras son lingüísticas. Se lo pregunto no solo al rector, sino al doctor en filología.
Bueno, van varias preguntas juntas, ¿eh? Pero bueno, empiezo por el principio. La Cátedra Internacional CEU Elcano, Primera Vuelta al Mundo, es una iniciativa que parte pues la necesidad de conmemorar la mayor hazaña de la historia de la humanidad. Es una cátedra interuniversitaria de las tres universidades del Grupo CEU, la Universidad San Pablo CEU de Madrid, la Cardenal Herrera CEU de Valencia y la Abat Oliva CEU de Barcelona, mediante un convenio con la Armada. Y después a la que se han sumado otras muchas universidades, asociaciones y entidades diversas, ¿no? En el caso concreto aquí de Barcelona vamos a organizar un congreso en la primera semana de septiembre, bueno, pues para reunir estudiosos, investigadores, en fin, para hablar de la primera vuelta al mundo, que además tiene un contenido muy bonito, porque es un quinto centenario de un hecho que lo que significó es el mejor conocimiento de la Tierra. No era una expedición militar, no era una expedición de conquista, era una expedición internacional. Es verdad que salió desde España y estaba organizada por España y financiada por España, bueno, por el rey Carlos, entonces Carlos I. Aún no era Carlos V de Alemania, pero sí era Carlos I de Castilla, de Aragón y de Navarra. Y sin embargo, era una expedición internacional porque tenía al frente un portugués, había italianos, portugueses, franceses, irlandeses, ingleses, alemanes, griegos, había otro que venía de la India o de Malasia, es decir, bueno, era una expedición verdaderamente internacional. Y recorrieron el mundo entero. Es decir, la globalización se hace con el contacto entre personas de muy diversas naciones y de muy diversas lenguas. ¿Cuáles son las fronteras? Pues ahí estás, que ya hace 500 años. ¿Cuáles eran las fronteras que tenían ellos? ¿Qué hacía un griego en esa expedición? Un griego, un morisco, unos africanos y un malayo junto con unos portugueses, unos genoveses, unos venecianos y, por supuesto, unos que venían, de la Corona de Aragón o de Navarra o de Castilla y León, ¿no? Pues, es decir, la globalización se hizo entre todos. Eso es muy bonito, la globalización se hizo entre todos. ¿Cuáles son las fronteras? ¿Las fronteras son políticas o las fronteras son lingüísticas? Bueno, efectivamente, desde el punto de vista de comunicación de cada uno de nosotros, las fronteras son sobre todo lingüísticas. Es decir, uno llega en su conocimiento hasta donde llega su capacidad de comprensión lingüística. Uno entra por Google, uno entra en la Wikipedia, y puede entrar en la Wikipedia en un idioma, en otro, según lo que uno sepa. Su capacidad de conocimiento, de comunicación, de aprendizaje. Es decir, el mundo llega. Yo lo digo muchas veces, yo siento que me lamento de mí mismo porque me estoy perdiendo mucha parte del conocimiento, porque hay muchas lenguas importantes que no conozco. El japonés, el ruso, ahí debe haber millones de cosas que no estén traducidas. Y que, porque uno piensa, bueno, pues todo estará traducido. Bueno, no, habrá cosas que sí, cosas que no. Pero sin embargo, cuantas más lenguas sepamos, y a ver, es que en estos momentos en el que ha avanzado tanto los estudios lingüísticos, los estudios pedagógicos, en el que la didáctica de las lenguas ya está tan lograda, tan avanzada, es una discusión muy antigua el si hay que hablar una lengua u otra. Se pueden hablar 2, 3, 4, 5 lenguas.
Cuantas más, mejor.
El sistema educativo ya lo sabe. Ya sabemos cómo se hace esto. Es verdad que antes no se sabía y parecía, no, que el que, porque hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien precisamente para que la persona, el alumno, pueda aprender esas varias lenguas y tener esos elementos, esas herramientas de comunicación. Porque si no, el problema es que acaba mezclándolas, no hablan ni una ni la otra. Ese problema que ha pasado en Estados Unidos con el Spanglish, que al final es un desastre para millones de personas y es demuestra el fracaso de un sistema educativo que al final no ha sabido.
Hablas mal y también escribes mal.
Claro, ¿no? Es un fracaso de un sistema educativo que al final no ha sabido enseñar ni inglés ni español. Bueno, pues hagámoslo bien. Si ya sabemos, hay un montón de métodos.
Esto no hace falta ir muy lejos tampoco.
Hay un montón de profesores, quiero decir, que saben muy bien ¿verdad? Nosotros que estamos en la asignatura de lengua para comunicadores, en periodismo y en publicidad, o en las otras en las que también doy, en las de los grados de magisterio, ¿no? De educación infantil y de educación primaria. Enseñar bien las lenguas es fundamental, porque todos los demás aprendizajes se harán a través de las lenguas. Si el alumno no ha fijado bien esa lengua, una, dos, tres lenguas, sí. Estamos en una sociedad muy plural.
No funcionarás. Muy bien, estem fent converses com tots els dissabtes a la cadena COPE de Catalunya i Andorra. Aquest dissabte amb el senyor Rodríguez Ponga, don Rafael Rodríguez Ponga, que és el rector de la Universitat Abat Oliba Ceu, en companyia de Daniel Arasa, de Juan Carlos Valero, la Belén Marrón. I, escolti, rector, el ministre Castells diu que vol suprimir els graus de 3 anys. Què li sembla això? És el que toca ara mateix o què? O no?
Uy, ese es un debate amplísimo en todo el mundo universitario. Yeah. Pero es verdad que en España...
Porque a mí se afecta sobre todo a Cataluña.
Los grados de tres años son mínimos. Es decir, el número de grados de tres años es mínimo. Hay un gran debate porque, claro, si grado equivale a lo que era licenciado, antes el licenciado eran 5 años. Luego se bajó a 4 y luego se bajó a 3. Se dio la opción a 3. Bueno, somos muchos los que pensamos que es mejor un grado de 4 años. Es decir, la formación tiene que ser más completa, ya que no son 5, pues al menos que sean 4. Es verdad que en muchos sitios de Europa hay grados de 3 años. Bueno, pues sí, es cierto que en el sistema europeo se permiten los grados de 3 años. Nosotros en este momento en la Abat Oliba todos los grados que tenemos son de 4 años. Y cuando se ha intentado en algún momento algún grado de 3 años, pues no ha prosperado. Creemos que la formación es mucho más completa con 4 años, y la realidad es que la inmensa mayoría de las titulaciones en España son de 4 años. ¿Puede haber casos específicos? ¿Se puede dejar una puerta abierta? Pues es posible, pero en principio yo soy partidario de los 4 años. En la Abat Oliba todos nuestros grados son de 4 años.
Yo quería, un poco al hilo de lo que estamos hablando a nivel universitario y de formación en España, hace muy poquitos años empezamos a ver cómo fondos de inversión entraban en las universidades privadas y empezaba a haber un interés acuciante en el mundo universitario, ¿no? Son dos preguntas. ¿Cree que realmente el mundo universitario debería estar alejado de esos fondos de inversión a veces que no permiten focalizar los objetivos claros de la universidad? Y dos, ¿podemos plantear un escenario en breve, debido pues también a, como comentaba Daniel, a ese cambio en la pirámide demográfica y esa falta a lo mejor de alumnos en nuestras formaciones, en nuestras carreras, que permita fusiones o cambios realmente en nuestro escenario de formación?
A ver, efectivamente se ha producido un cambio en el escenario al entrar, como usted dice, pues ese sentido puramente empresarial en el sector de las universidades. Ahora bien, hay ya incluso sentencias que dicen con toda claridad: la enseñanza universitaria es un sector económico y por lo tanto se rige por las normas del sistema económico y de la legislación económica, sí, sí, sí. Porque incluso las universidades públicas prestan un servicio a cambio de un pago, del pago de unas tasas. Por lo tanto, toda la enseñanza pública, las universidades públicas o las universidades privadas, las universidades sin ánimo de lucro, todas dan un servicio a cambio de una contraprestación económica, a cambio de un pago. Y por lo tanto ya hay incluso sentencias, ya digo, que considera que esto es un...
No ha pasado res, han caigut uns plats aquí al costat, no hi ha hagut cap...
No hem sido nosotros.
No hi ha hagut cap desastre, eh? Vull dir, ha sigut una cosa impactant, sí.
Nosotros movemos los platos, pero no.
Tranquilitat.
Sí, el mundo universitario...
El rector continua parlant amb tranquil·litat, sense cap problema.
Però, o sea que...
No l'ha trencat el discurs, senyor.
O sea que efectivamente, a ver, eso es un debate grande, pero bueno, efectivamente estamos en un sistema económico, estamos en un sistema de
libre mercado.
De libertad de mercado, de libertad económica, sí, sí. Y por tanto, pues hay universidades que eligen un sistema o que u tienen otro. Un más empresarial, otras son públicas o semipúblicas o son fundaciones, en fin, porque hay...
pero que no sería de extrañar poder ver fusiones incluso entre diferentes grupos empresariales del mundo universitario.
Claro, podría
universitario,
pasar,
¿no?
Efectivamente, claro, sí, claro que podría pasar. Pero bueno, insisto, nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, yeah. Y nosotros... Como Grupo CEU tenemos unos objetivos claros de servicio a la sociedad y además con un ideario católico muy claro.
El que passa que econòmicament sempre estan millor les universitats públiques, podríem dir, que no pas les privades, no? Les privades costa més de tirar endavant.
Bueno, evidentemente, porque las universidades públicas tienen la parte de subvención pública.
Nosotros, cosa que vostès...
Nosotros tenemos que conseguir el 100% lo tenemos que
el garrafa por todo arreu, ¿no?
O bien por las matrículas de los alumnos, o bien por algunos patrocinios. Bueno, también tenemos, es verdad, pues alguna subvención para proyectos de investigación que tenemos, pues en este caso concreto, pues del Ministerio de Ciencia, pues efectivamente tenemos algunas subvenciones para investigación, pero para lo que es la docencia como tal, ahí nosotros tenemos que
cero.
Que buscarnos
la vida.
Bueno, tenemos que ganarnos la confianza de las familias, la confianza de los estudiantes, bueno, porque consideran que nuestras enseñanzas y nuestra forma de concebir la vida universitaria pues es mejor que en otros sitios.
Daniel.
Bé, m'ha impactat que ha dit abans que la declaració que van fer els rectors de la xarxa Vives, 22 rectors, mitjana la pau, diem-hi, i que no va tindre ressò pràcticament als mitjans de comunicació. Això en tinc experiència, jo mateix que dirigeixo entitats, fas activitats a vegades que és molt importants i que ningú, encara que els ho han vist a tothom, ningú publica res. Però em plantejo una altra cosa. Les universitats són una font de cultura intel·lectual i concretament ara la Universitat del CEU. Què es fa perquè els professors, els intel·lectuals que participen d'aquestes universitats estiguin més presents als mitjans de comunicació? És a dir, d'alguna manera tenim que a les tertúlies, als entrevistes, hi ha molta gent que participa, però moltes vegades, inclús tenint en compte una associació com la de propagandistes, que és la funció de presència a la vida pública, què s'està fent o què es podria fer per tal de que el sector intel·lectual, podríem dir que està a les universitats, estigui molt més present els mitjans de comunicació d'una forma o d'una altra?
Pues efectivamente, eso es un debate que está muy vivo en la sociedad actual, es decir, ¿cuál es el papel de los católicos en la vida pública, ¿no? Si el papel de los católicos es simplemente una fe privada, familiar, restringida a un ámbito doméstico y parroquial, o si tenemos algo que decir en la vida pública y desde luego en la vida cultural, en la vida académica. Claro, como universidades evidentemente estamos convencidos de que sí, de que claro que tenemos algo que decir. No voy a defender lo que hacemos, hacemos mucho, pero evidentemente hay también una reflexión de que podemos hacer más, siempre podemos hacer más y podemos estar más presentes, y desde luego eso empieza por nuestra propia coherencia interna. Solo podremos hacer más algo hacia afuera si hacia adentro somos coherentes con nosotros mismos y con el sentido de nuestra propia institución y, por lo tanto, con la voluntad y la vocación de nuestros fundadores. Porque si dejamos de ser coherentes hacia adentro, difícilmente podremos trasladar un mensaje hacia afuera.
Yo voy a recordar, perdón, ya no puedo, de
sí,
la asociación.
He d'explicar als oients una cosa molt important que expliquem pràcticament tots els divendres que fem el programa aquí, que és una campanya que ha posat en marxa el grup Eurostars, el grup Tusa, que es diu Vine a sopar, queda't a dormir i a més també a esmorzar. És una iniciativa que va començar abans per Nadal i que ara durarà fins al dia 31 de març. Com pots fer-ho? Doncs mira, es tracta de que pots venir a sopar amb la teua parella, a més et convidem a dormir i a més pots gaudir d'un magnífic esmorzar aquí a l'hotel Eurostars Gran Maria. Com pots fer-ho? Doncs mira, tens dues possibilitats. Pots trucar amb un telèfon, que és el 93-603-9000, pren nota, 93-603-9000, o també pots entrar a la pàgina web de l'Hotel Gran Marina, que és hotelgranmarina.com, gran, acabat en D, hotelgranmarina.com. Allí trobaràs un segon valero.
No, això per 120 euros.
Sí, però espera, home, deixa-m'ho dir tot.
No, és que jo he vingut i he gaudit amb la meva dona.
Sí, però clar, estava explicant als oients que han d'entrar a la pàgina web de l'hotel granmarina.com, clicar a la pestanya que posa cena i allí pots inscriure't, doncs, tu i la teva parella per venir a sopar, per venir a dormir i per venir a esmorzar. I tot això, com molt bé deia Juan Carlos Valero, per al preu de 120 euros pots gaudir d'aquest hotel 5 estrelles amb unes vistes fantàstiques cap al mar o cap a la part de dalt de Barcelona, cap a Collserola, on hi ha alguna ciutat patòria, per cert, cap al Tibidabo, i val la pena que ho aprofiteu. Això és de dilluns a diumenge fins al dia 31 de març, 120 euros, vine a sopar, queda't a dormir, esmorza amb la teua parella. Doncs aquestes dues formes de poder apuntar-t'hi: al telèfon 93-603-9000 o entrant a la pàgina web de l'hotel granmarinahotel.com, gran acabat amb D, clicar a la pestanya cena i apuntar-t'hi. Doncs ja ho sabeu. Qué iniciativa, ¿verdad, señor?
Tendremos que repetir, ¿eh?
Sí, sí, sí. Muy bien, hay que tener iniciativas.
Hay que tener iniciativas.
En estos tiempos. Sí,
en un món com el que estem ara, doncs, claro, val la pena
aprofitar. Totalmente, y la verdad es que nosotros aprofitar... que hemos estado aquí te das cuenta de que hay otra normalidad, ¿no?
Sí.
Y que tenemos que apoyar también, y es responsabilidad de todos también,
y que apoyar
vale el
pena
sector
gaudirla.
Turístico
y ahora
el sector
se puede
hotelero.
Venir, a partir del lunes se puede venir de toda Cataluña, o sea que...
Con la... Exacto.
Exactamente.
Con la cual... bueno, yo quería...
A ver, Belén tenía palabra de manada.
Simplemente porque creo que es importante recordar y además, Daniel, tú y yo formamos parte de la asociación que se montó, Asociación Signis de Católicos, de Comunicadores Católicos, que esto fue una iniciativa que justamente salió en mi época cuando yo trabajaba en el Abad Oliva, y que creo que es responsabilidad de todos seguir activándolo, porque el humanismo cristiano necesita voz y necesita estar presente en los medios de comunicación, sin ninguna duda. Simplemente quería recordar eso.
Sí, yo, a mí me gustaría preguntarle sobre ese humanismo académico y el ejemplo de la Universidad Abad Oliva y del CEU en general respecto al compromiso con los alumnos, porque buena parte del alumnado, tengo entendido, que está becado o bien totalmente o bien parcialmente en función de situaciones familiares y de su excelencia académica. Me gustaría que explicara precisamente que es una universidad privada, pero qué vías tiene de promoción de ese talento, qué aspecto social ejerce y que, por cierto, tampoco se habla tanto, ¿no?
Bueno, es que parte de este compromiso humanista y de este compromiso social consiste en poder garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a este otro tipo de educación superior que de otra manera muchas familias pues no podrían tener. Entonces, por eso nosotros agradecemos mucho a los patrocinadores que ofrecen becas para estudiantes y además las propias becas o descuentos que ofrece el CEU por diversas circunstancias económicas, familia numerosa, familia monoparental, por méritos académicos o últimamente por situaciones sobrevenidas por la pandemia, porque comprendemos que hay muchas familias que de golpe pues han visto que sus ingresos, pues quien tiene una tienda, quien tiene un restaurante, quien tiene algo, pues claro, ha visto de repente su situación económica cambiar de la noche a la mañana de una manera dramática. Y entonces lo que hemos hecho es un acompañamiento muy personalizado a las personas que han comunicado sus dificultades económicas y ofreciendo unos descuentos, pues según los casos, pues el 10, el 15, el 20, el 40, el 50, el 60%, es decir, o planes personalizados de de pago fraccionado, pago aplazado, en fin, para facilitar, porque lo que no queremos es que simplemente por una razón económica sobrevenida pues haya alguien que tenga que abandonar sus estudios. Que eso es durísimo, ¿no? Entonces, estamos haciendo también ese esfuerzo y el Grupo CEU en su conjunto para toda España pues ha dotado un fondo de, si no me equivoco, de 3 millones de euros. 3 millones de euros adicionales a lo que ya se venía dando, precisamente para atender las situaciones derivadas de la pandemia.
De la pandemia. Daniel, volies tornar a preguntar.
Un aspecto, de ir a contracorriente a la universidad, corriente me refiero por la situación no solo pandémica, sino estructural y de pensamiento, es de que van a crear o se ha creado una facultad de filosofía. Parece que esto forme parte de, parece que todo se tiende a otro tipo de facultades, digamos, más empíricas, más directamente dirigidas a la economía, legítimamente, por supuesto, pero de pensar en una cátedra de filosofía, una parece que esto evidentemente no da dinero ni tendrá tampoco muchos alumnos. ¿Por qué esto?
¿O sí?
Bueno,
o
más, sí, ¿eh? A ver, sí, más que el mundo tecnológico necesita.
Más que una facultad, porque esta filosofía lo tenemos dentro de la Facultad de Comunicación, Educación y Humanidades. Lo que sí tenemos ya es el primer catedrático de filosofía y empezamos ya en septiembre nuestro grado, una nueva carrera en filosofía.
Ah, muy bien.
Bueno, esto es una novedad. No sabemos si nos dará muchos alumnos o pocos, pero lo que sí nos va a dar es más identidad. Como, y por tanto, como decía antes, más coherencia. Queremos también que en lo que tenemos que ofrecer precisamente es esto, y naturalmente pues tenemos las carreras de siempre, es decir, pues derecho, dirección de empresas, marketing, periodismo, publicidad, educación, psicología, que tiene muchísimo éxito, pero creemos que filosofía también nos va a
posicionar, ¿no?
A posicionar, es decir, si somos una universidad de verdad humanista, también tenemos que apostar por las humanidades.
Totalmente.
No es una cuestión económica, ya digo, bueno, esto nos va a dar muchos alumnos, pues no lo sabemos. Más bien está dirigido, a ver, pensamos que muchos alumnos no serán como en las demás, no es el que termina el bachillerato y hace la selectividad. Habrá también de esos. Sino que filosofía quizás pensamos que podremos tener un tipo de alumno ya de más edad, quizás como segunda carrera o como primera carrera, pero que la plantea ya después de una reflexión en la vida, bueno, pues personas ya con cierta madurez y bueno, y que por tanto pues ofrecemos esas otras oportunidades, ¿no? Y que además, como tenemos también un grado en psicología con un enfoque muy, muy antropológico y muy humanista, pues también estamos pensando en que podemos hacer conjuntamente, ofrecer conjuntamente el grado de filosofía con psicología. Uh-huh. Porque, bueno, la parte específicamente sanitaria nosotros la ofrecemos en el máster universitario en psicología, psicología general sanitaria, que lo hacemos en el Hospital Sagrat Cor, donde tenemos una unidad terapéutica de atención psicológica. Y sin embargo, pues pensamos que la parte filosófica, humanista y antropológica pues refuerza mucho nuestro grado en psicología, pero refuerza mucho el planteamiento de la universidad.
Molt bé, doncs, amb aquesta notícia que ens acaba de denunciar el rector de l'Abat Olivaceu, hem de tancar el programa. Hem fet 42 minuts
de conversa. Jo li auguro un buen futuro porque en el tema tecnológico el reclamo justamente de las empresas tecnológicas es tener perfiles filosóficos, antropológicos, psicólogos.
Sí. El humanismo
tecnológico és un gran futur.
Sempre havia quedat marginada els últims anys la filosofia. Sempre recordada, molt important que és i el bonic que és, el que ens agradava. Rector Rodríguez Ponga, moltíssimes gràcies, moltíssima sort.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hem fet converses aquest dissabte, com dèiem, el doctor Rafael Rodríguez Ponga, que és el rector de la Universitat Abat Olivaceu, i ho hem fet en companyia de la Belén Marrón, Juan Carlos Valero i Daniel Arasa. Com sempre, tornarem dissabte que ve des del mateix lloc, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Que tingueu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.